Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Bienvenidos a lo que será el último episodio de Café con Tech de esta segunda temporada. Hoy me acompaña Eric Rasmussen, creador de Redux Form y React Final Form.
Y no olvides que puedes visitar buymeacoffee.com/matiasfha y mostrar tu apoyo a este trabajo.
Hoy me acompaña un tremendo invitado. Hablamos de Eric Rasmussen, quizás muy conocido para ti como autor de Redux Forms y Final Forms. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por estar acá.
Pues muchas gracias por invitarme.
Eric, mis presentaciones siempre son bastante empobrecidas y por eso siempre le pregunto a todos mis invitados si pueden dar una introducción de ti mismo, en este caso, para que la audiencia te conozca. Al menos para mí, tu nombre siempre fue conocido dentro del desarrollo por tu trabajo particularmente con React y los formularios. Pero probablemente hay personas que no conocen tu trabajo y me gustaría presentarte de mejor manera. ¿Puedes darnos una pequeña bio o introducción de tu, no sé, de cómo llegaste hasta hacer lo que estás haciendo hoy día?
Vale, pues soy de Estados Unidos, de Carolina del Norte, y he sido programador desde muy pequeño. Y siempre, no sé, me gustaron los ordenadores desde muy pequeño y siempre sabía que quería trabajar todos los días con ellos. Y cuando estaba acabando la universidad, fui a Dinamarca a hacer un estudio en el extranjero y conocí a una española y entonces llevo 16 años ya viviendo en España, en Cantabria en concreto. Y desde que anunciaron React ya vi el sueño de lo que iba a ser esto de mezclar HTML con JavaScript y empecé desde entonces haciendo mis proyectos con React y me di cuenta bastante pronto de que si quería hacer un formulario, pues que la documentación de React, y sigue siendo así hoy en día, te explica cómo hacer un input, un campo controlado, como que React maneja el estado y el valor de ese campo. Pero ya, buena suerte, así se hace con un campo y así nada más. Y claro, es que los formularios tenemos más de un campo. Y yo a veces digo la broma de que, a ver, Facebook, ¿cuántos campos tiene? Pues uno, para meter tu estado y luego para hacer un comentario. Y eso es como broma, porque donde realmente ganan el dinero Facebook es en los anuncios, y eso sí que es más complicado. Pero bueno, no había nada para manejar estado de formularios. Y yo, pues en esa época estaba Redux muy naciente y estaba como que muy importante. Todo el mundo hablaba de Redux. Y yo pensaba, pues, a ver si se puede manejar el estado de un formulario en Redux. Y incluso le pregunté a Dan Abramov, ¿puede ser tan rápido para con cada teclado se manda una acción y se actualiza el estado y luego el estado vuelve al campo? Y me dice, pues no sé por qué no. Y hice un reducer para mantener el estado y la verdad es que no sé por qué, pero lo publiqué como open source y inmediatamente había mucha atención porque todo el mundo estaba con el mismo problema, que eso es lo bueno de open source, que si puedes solucionar un problema que tiene todo el mundo, pues ahí vas a tener tracción y la gente va a prestarte atención y darte ayuda. Entonces, a ver, yo cuando empecé, mi formulario tenía mis 12 campos y yo pensaba, bueno, si un desarrollador está haciendo un formulario, va a saber al principio los campos que va a tener y ya. Pero luego viene la gente y dice, ay, es que quiero dar un botón y añadir un campo.
Formulario dinámico.
Y yo pensaba, pero qué es eso? Esto de dinámico no se hace. Pero así poco a poco iba recibiendo estos pedidos de features y he ido pensando, bueno, a ver, ¿cómo se puede llegar que podemos tener esta capacidad? Y bueno, poco a poco ha ido creciendo la librería de, venga, a ver, ahora podemos hacer esto, los formularios dinámicos y bueno, poco a poco ha ido creciendo. Y por ser el primero, a ver, muchas veces el éxito en la vida es por estar en el sitio en el momento perfecto y entonces eres el que gana. Y bueno, en este caso, pues estuve yo ahí en el momento. Y bueno, se hizo bastante popular y dentro de un año alguien por Twitter me dice, oye, igual podemos invitar a Eric a dar una charla en nuestra conferencia. Y yo decía, pero yo no soy speaker, yo no doy charlas. Y me dice el chico, pues bueno, es que si vienes a dar una charla de 50 minutos, te pagamos el viaje a India. Y yo estaba, bueno, es que por hablar de menos de una hora, pues puedo viajar yo puedo hablar de formularios mucho. Y bueno, que me invitaron y desde entonces me ha gustado lo de lo que es la conferencia, de ir a hablar con gente y sobre todo como speaker, estás ahí con los otros speakers y son gente importante y sabia y te pueden decir cosas y puedes aprender mucho, quiero decir.
Oye, Eric, Redux Form fue tu primera incursión en el desarrollo de software open source, ¿o antes de eso ya tenías alguna experiencia
más
previa?
Más o menos. Había publicado cosas pequeñas que no eran importantes, pero el primero que realmente tenía audiencia era Redux Form.
Una cosa que siempre que React tiene y que hoy día, al menos yo he aprendido que, no sé si es un problema, pero sí es complejo, es el manejo formulario. Y sobre todo esta idea de que los formularios, con los inputs, los componentes controlados son la forma de hacer las cosas, cuando en realidad pues, se pudiesen hacer no controlados y que en realidad hay otras maneras. Y hace una tendencia y que en la mayoría de las bases de código uno se encuentra con muchos, hoy día, use states para definir el estado de un formulario. Lo que viene siendo súper redundante, sabiendo que los inputs, los campos de formulario, manejan su propio estado de forma nativa. Y en otras plataformas como Svelte, hacer un formulario es tan como antes, como hace 15 años atrás, escribir simple HTML, porque es eso. Sí. React lo complicó un poco, si bien ofrece un montón de otras cosas, lo complicó un poco, pero ese trabajo con Redux Form te permitió, en cierta forma, empezar a pensar en el manejo de estado y finalmente formularios son estado, son nada más que controlar estado. ¿Cuál es tu opinión respecto a cuál es la forma correcta de hacer las cosas en React? ¿Refs con componentes no controlados o use state con componentes controlados?
Es una pregunta buena y complicada.
Depende.
Que, claro, como todo, depende. A ver, antes con jQuery, por ejemplo, jQuery igual se dice, era una cosa de que dejas al usuario meter sus datos y al submit, pues se preguntaba a los componentes DOM a ver su estado. Y bueno, de esa forma, pues puedes, cuando se pone submit, pues puedes poner los errores o los campos necesarios que hay que rellenar. Y bueno, eso funcionó muchos, muchos años. Sí que es complicadísimo lo de React. A ver, React en su mundo ideal, el DOM sería completamente sin estado, porque yo creo que React para controlar a los inputs, pues tiene que hacer algún truco para quitar ese poder del DOM nativo, como dices. A ver, depende de si quieres cambiar algo en la interfaz de mientras que el usuario mete datos. Porque si te da lo mismo, lo quieres hacer como antes, que antes no ni había JavaScript, hacías submit y iba al servidor y el servidor devolvía los errores y entonces sabías que, bueno, el nombre era mandatorio. Pero si quieres hacer algo más dinámico o que metes un valor aquí y luego cambia otra cosa, pues entonces tienes que manejar el flujo de todos los datos. Para un formulario pequeñito como de login o algo así, pues useState está perfectamente. Puede valer. Pero si estás poniendo tu perfil de LinkedIn o algo así más complicadito, puede ser útil una librería de formulario. Es que es como todo. Depende y hay modas que vienen y van. Y...
Oye, ¿y qué te hizo deprecar o dejar de trabajar, dejar de mantener Redux Forms y cambiar como de paradigma o de mindset? A trabajar en esta nueva versión Final Form. ¿Cuál fue el proceso de dejar Redux de lado, como lo está haciendo la mayoría de la comunidad, y comenzar a hacer utilizar otra metodología?
A través de ir a varias conferencias, tenía comentarios. La verdad es que la gente está más cómodo venir a verte en persona y decirte por qué tu librería no le vale que por internet o por GitHub, de mi experiencia. Pero recibía comentarios como, a ver, ¿por qué es solo de React? Que Redux en teoría se puede utilizar con cualquier framework. ¿Y por qué no puedo usar render props? Que se estaba poniendo de moda entonces. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué se tiene que volver a dibujar, a render tantas cosas cuando realmente no ha cambiado datos que necesitan ese componente? Y cosas así. Y con todo esto, pues iba pensando, la verdad es que, no sé, un par de meses estaba yo pensando, pero ¿cómo se puede hacer esto mejor? Y me di cuenta que lo que es estado de forma, de formulario, no tiene nada que ver con React, ni con jQuery, ni con Vue, ni con Svelte. Siempre va a ser lo mismo. Siempre habrá campos. Habrá que conocer si tienen errores. Habrá que conocer si están sucios, si se han cambiado desde que se iniciaron. Y me di cuenta de que esto es independiente de todos los frameworks. Y entonces he pensado, pues mira, igual se puede hacer algo solamente en JavaScript de mantener este estado y con enchufes de de pedir información de los cambios y para dar eventos. Entonces, pues empecé a crear Final Form, que es lo que es lo que se llama, porque no había más nombres con form en NPM. Pero bueno, y creé esta máquina, máquina de mantener el estado, pensando que luego enseguida creé lo que es React Final Form, que es como un wrapper sobre Final Form. Y como yo tenía el beneficio de conocer tan íntimamente todos los requisitos de todos los formularios de cientos de compañías y equipos por todo el mundo, porque por mantener Redux Form, pues ya tenía, ya sabía que había que poder hacer A, B y C, y hice que Final Form podía cumplir con todo eso. Entonces, pues lo creí, y bueno, el éxito no venía muy rápido, pero poco a poco ha ido la gente ahí, y yo quería poner más mi atención ahí con Final Form, y he encontrado unos que estaban dispuestos a mantener y ayudar con Redux Form. Entonces llegó un momento en que las preguntas de Redux Form, como ya hacía un año que no lo utilizaba yo, pues ya realmente se me había olvidado que no podía ayudar. Entonces he dejado lo de mantener a Redux Form a un equipo, casi todos brasileños, la verdad, y me he concentrado más en Final Form. Y bueno, ha sido interesante. La otra cosa es que con Redux Form, cuando todo el mundo me pedía, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Yo siempre decía, pues sí, lo vamos a hacer compatible con tus necesidades. Y me di cuenta que al final el tamaño de la librería pues creció, era bastante gordito. El bundle size era muy pesado. Entonces, con eso era otra cosa de que tenía en mente con Final Form, de a ver cómo podemos hacer esto de manera de que se puede hacer plugins para añadir capacidades cuando se necesita. Por ejemplo, mantener un array de campos, por ejemplo. Que para mí no tiene sentido que si tú quieres usar una librería para hacer un formulario de 7 campos, que no deberías tener que bajar todo el código para mantener cosas complicadas. Pero entonces lo he hecho como en módulos que se puede conectar como Lego para crear exactamente la librería que necesitas tú y que puede crecer con tus necesidades. Y bueno, eso era otra idea de cómo arquitectar la cosa.
Oye, en la documentación de React Final Form describes que el patrón que utiliza es en realidad el patrón observador o observación.
Sí.
¿Puedes desenmarañar un poco qué significa este patrón para entender cómo funciona React Final Form? En casi su totalidad, finalmente esto es como el core de la librería, ¿no?
A ver, la idea es que si, a ver, creas un formulario, que es un objeto, vamos a decir, es la máquina de mantener el estado de un formulario, y a eso puedes subscribe de varios datos del formulario si quieres, y das un callback que se llamará cuando se cambia los datos que tú has dicho. Es como mirar un menú en un restaurante y decir, pues me importa esto y esto, y si cambian uno de estas dos cosas, me avisas, me llamas a mi callback. Eso es más o menos la idea de Observable, que es una cosa que puedes decir, mira, avísame cuando se cambia. Y eso, es lo mismo con cada campo. Con el useField hook puedes decir, mira, avísame cuando este campo tiene un error. Entonces, pues puedes crear tu propio componente para mostrar errores de este campo, de cierto campo. Y nada, es eso, que cuando se cambia el estado, lo que pasa dentro de Final Form es que mira a todos los que están escuchando por cambios de estado, y si la cosa que acaba de cambiar se ha cambiado, pues entonces avisamos a ese listener. Y entonces, y si no, pues no avisamos. Entonces, de esta manera, es un poco como SQL o GraphQL, que es, tú dices las cosas, los datos que te importen y te van avisando cuando se cambian. Y cuando se cambia otra cosa, no te avisan. Que eso es muy importante porque en React, si vas a volver a dibujar todo el formulario, cada tecla que se da, pues eso está muy bien hasta 20 campos. Pero manteniendo librerías así, a veces tengo a gente que me dice, pues cuando tengo 450 campos, cuando me da con cada tecla, pues tarda un poco. Porque si tiene que volver a dibujar todo, entonces es pensando en eso. Volver a render lo mínimo posible.
Bueno, si alguien tiene un formulario con más de, no sé, 30 campos, 100. El problema es de diseño de interfaz más que de problemas de renderizado, porque
no deberíamos
tener un formulario tan grande. A lo mejor puede ser un wizard, que tener varios pasos, y en realidad en un wizard cada uno de los pasos es un formulario por sí solo y en estado compartido. Hay otra estrategia, que no le echen la culpa a las librerías de formulario.
No, pero es que a veces, si vas a hacer algo con el gobierno, con algún funcionario, y si ves las interfaces que tienen los pobres, es que es...
Sí, ¿por qué?
Es horrible.
¿Por qué?
Que sí que hay cosas en Enterprise y cosas así, que las interfaces son horribles. Y eso sí que es ya lo que digo cuando la gente se queja. A ver, cuando tengo 500 campos, va lento. Y yo le digo, pues, eso es tu problema. Que lo siento, pero volver a empezar.
Pero en Enterprise o en gobiernos, es súper común tener estas interfaces muy mal diseñadas. Probablemente porque su usuario no tiene más opciones que utilizar el sistema. Entonces nadie se cuestiona si el sistema está bien o mal del punto de vista de experiencia de usuario, porque no importa, porque no tienes que ganarse al usuario.
Eso es muy, muy importante. Con el Enterprise, el que paga no es el usuario. El que paga es un jefe ahí arriba que no tiene que hacer nada con el software. Y por eso las compañías como, por ejemplo, Slack, ha empezado con un nivel gratis para... A ver, en una compañía grande habría 10 equipos que cada uno han empezado a utilizar Slack hasta que han pedido a sus jefes, mira, vamos a usar esto. Entonces, Slack tiene una interfaz muy buena. Pero si es el gobierno o si es el jefe en el rascacielos por ahí que decide, pues sí, vamos con este software para toda la compañía, pues entonces no hay incentivas para hacerlo bien.
Sí.
Y bueno.
Los formularios son una de las peores experiencias de usuario es tener que completar formularios. Y cuando les deshabilitan el autorrellenado o cuando deshabilitan el copiar-pegar entre inputs, qué horrible eso. Uf,
qué rabia.
Sí. Otra de las decisiones que tomaste con React Final Form es el uso de render props para efectivamente renderizar el formulario. Básicamente, describirlo en palabras es más complejo, pero pueden visitar el sitio web, la documentación que va a quedar en los show notes, básicamente tienes un componente form que proviene de la librería, y este tiene una props llamada render, que es la que se encarga finalmente de renderizar los campos del formulario en efecto. ¿Por qué render props? ¿Por qué aún render props? Porque además de eso, tienes una charla que fue dada el año pasado, que se llama Render Props ¿Sí? Are Not Dead. Entonces, ¿por qué todavía defendiendo render props de esa manera?
Bueno, la respuesta está en esa charla, pero te lo digo. Primero, cuando publiqué React Final Form, todavía no había hooks. ¿Vale? Entonces, render props era lo más nuevo y la mejor manera de hacer el JSX. Y son muy poderosos los render props. Bueno, y otra cosa para... Vamos a dejar eso un momento. Que cuando tenía esta idea de Final Form como una cosa independiente de ningún framework, pensé, pues mira, igual esta librería puede valer incluso después de React. Cuando estamos en 10 años, cuando estamos utilizando otra cosa que no es React, pues como el estado de formulario siempre va a ser lo mismo, puede ser útil. Entonces no sabía nadie nada de hooks. Pero con hooks ha sido como el siguiente React, la otra manera de mantener el estado en React. Y ha sido muy interesante lo fácil que ha sido migrar de componentes de clase a hooks. Entonces me dio respuesta positiva de que esto sí que puede valer en el futuro. Pero bueno, volviendo a render props. Pues hay cosas que se puede hacer con render props que no se puede hacer con hooks. Por ejemplo, si tienes un formulario básico, vamos a decir un login, ¿vale? Pues si quieres hacerlo con hooks, cada componente de cada campo tiene que ser otro componente. Pero si lo haces con render props, un componente para todo el formulario lo pueden manejar todo, porque como React Final Form, el componente form crea una instancia de Final Form y lo mete en el contexto. Entonces, debajo de eso, cada campo tiene que registrarse con el formulario, con esa instancia de Final Form. Y con hooks no se puede, porque una vez que pasas de JavaScript en tu función de render, una vez que pasas de JavaScript a JSX, pues entonces ya no puedes utilizar hooks. Porque los hooks tienen que ir antes de empezar con return y los elementos. Y no sé, es que todavía hay buenos momentos para utilizar render props. E incluso pueden ser controlados de no volver a dibujarse tanto. Si el componente que le das al render prop es bastante listo. Aunque parece algo de hace unos años, todavía hay cosas con render props que no se puede hacer con hooks. Y bueno.
También es. También creo que es una interesante decisión y creo que tienes razón. Este patrón render props, del que también vamos a dejar el video de tu charla en los show notes. Y también un video de Michael Jackson que de alguna manera empezó a ser como de evangelizador de render props hace unos 3 años, algo así, antes de hooks.
O cuatro,
sí. ¿Cierto? Pero es un patrón que te otorga mucha, mucha flexibilidad. A veces demasiada.
Sí.
Por lo que hay que ser muy responsable al hacerlo, pero otorga mucha flexibilidad. Sí. Y hay muchos... Probablemente se pueda lograr el 90% de cosas que se puede hacer con render props con hooks, pero hay que hacer mucha burocracia, mucho idas y vueltas con el código solo para poder conseguir lo mismo y usar context aquí y allá, y al final es más problemático. Así que a mí me gusta mucho ese patrón también.
Otra cosa. Sí, esa charla de Michael Jackson, yo recuerdo, pocas charlas que he visto que yo me acuerdo el momento que viendo la charla que se ha cambiado el chip de, anda, claro, ahora sí que entiendo. Que uno era eso de render props y otro era lo de Dan Abramoff de Redux, de que todo solo son reducers. Y esa epifanía era como, anda, pues sí, mira, qué fuerte. Nada, que sí, por favor, los que estáis escuchando esto, hay que ver esta charla, es muy importante.
Sí, es bastante decidora. Eric, estamos llegando casi al término de este episodio, pero siempre me gusta preguntarle a todos mis invitados que si quieres compartir alguna recomendación con la audiencia, sea esta cualquier cosa que provenga de ti. Libros, cine, serie, juego, videojuego, excursiones, no tiene por qué ser tecnológico. Tiene que ser algo que a ti te guste y que te gustaría compartir.
Con la tecnología, últimamente estoy bastante enamorado con XState, que es la librería de Finite State Machines, máquinas de estados finitos. Que es impresionante. Al principio se siente un poco como Redux, como que ¿por qué estoy haciendo tanto estructura para una cosa que puedo hacer en 5 líneas de código? Pero cuando se hacen complicadas las cosas, pues es una bendición. Y lo recomiendo a todos. Que yo he conocido al autor en varias conferencias y le considero amigo, pero es muy interesante. Series y cosas. Pues acabo de ver, a ver, lo que es muy actual ahora mismo es un programa de HBO, me parece, Mayor of Easttown, que es con Kate Winslet y como detectiva, y es el acting es buenísimo. Y no tengo otra cosa. Yo tengo un podcast que no es nada de tecnología, que se llama Happy Hour, happyhour.fm, que es un amigo y yo charlando cada semana de chorradas de la vida y de programas y cosas que vemos en la tele, películas y eso. No sé si os interesan, pero bueno.
Eso. El link que harán los show notes también, así que en el momento obvio del sí. Shameless Plug. Eric, me parece muy buena tu recomendación de X-State. Exquisitamente complejo al principio. Te da esto de declarar tantas cosas, pero después no te das ni cuenta y realmente es muy sencillo de utilizar. Las transiciones.
Y el otro beneficio que da es que se puede crear dibujos de cómo se cambia el estado. Hay un visualizador que puedes coger tu JSON, que es tu definición de tu máquina, crear un dibujo, incluso un dibujo interactivo, que igual para gente menos técnica de tu equipo puedes explicar, pues así es como funciona la cosa. Y la verdad es que puede ser útil desde un botón que tiene que mandar un request al servidor o hasta un formulario de tipo wizard, como decíamos antes, o cualquier cosa. Y no sé, es interesante. Y el equipo que lo está creando están formando ahora su propio startup que van a tener como recetas de máquinas que se puede bajar y utilizar, que es muy interesante. Yo creo que va a ser muy útil para mucha gente.
Bueno,
se llama Stately. Creo.
Sí, dejamos el teaser entonces que en la siguiente temporada de Café con Tech en inglés hay un episodio con David Koresh como invitado. Así que quedan invitados a escuchar ese episodio de la futura temporada. Por ahora nos quedamos con los links del Redux Forms, que todavía sigue existiendo, todavía hay gente que lo utiliza, así que el link quedará en show notes. También el link a Final Form. Y no puedo dejar de preguntarte, Eric, sobre FormNerd.
Ay, ay, ay. Pues esto era una idea para un startup que tenía yo a principio de 2020, que iba a lanzar, pero entre una pandemia global y que perdí mi trabajo y tuve que buscar otro, y mis hijos no yendo a clase, que al final la pandemia me ha frustrado un poco con FormNerd. Sigue siendo una idea buena, pero estoy intentando encontrar tiempo libre para realmente hacerlo. Entonces, a ver, la idea es para observar cómo utilizan los usuarios tu formulario. ¿Cuánto tiempo pasan en cada campo? Y cuántas veces cuántas veces cambian de cuando cuántas veces vuelven a visitar un campo. Todos los eventos que dan los campos, sin grabar ningún dato de contenido de valores de los campos, cada vez que sea hacer un copy paste en tu campo, o cada vez que se ha hecho, que se ha borrado, o cosas así. Y yo creo que puede dar bastante valor a las compañías que quieren hacer sus formularios más fáciles de usar. Hay bastante pocos, de momento hay bastantes pocos compañías que ofrecen este servicio. No sé si es porque es una tontería y nadie lo quiere, o porque no se ha ocurrido a mucha gente, no sé. Pero tengo ganas de lanzar eso y a ver si puede crecer a ser algo. Pero también tengo que trabajar y dar de comer a la familia, que no se puede hacer todo.
Sí, eso es cierto. No se puede hacer todo. Pero a mí me parece que es muy buena idea. Analítica para formularios. Claramente hay casos de uso, sobre todo la gente de marketing podría estar muy interesada en la gente de usabilidad, etcétera. Yo creo que tiene mucho, mucho potencial.
Sí, sí. Si 90% de los usuarios llegan a una pregunta en el formulario y lo abandonan, pues igual no preguntar esa cosa o ponerlo más arriba o más abajo o algo. Que yo creo que se puede adivinar bastante información de eso y valor y entonces dinero, ¿no? Más renta.
Sí, finalmente más ventas. Muchas gracias, Eric, por haber participado de este episodio. Ha sido un agrado tenerte en el show. No sé si tienes alguna otra cosa que quieras compartir, algunas últimas palabras.
Muchísimas gracias por tenerme. Espero que mi español se entiende bastante bien. Hablando de tecnología, no tengo mucha experiencia en español, la verdad. No sé. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eric. Fue de verdad un gusto.
Vale, igualmente.
Nosotros nos escuchamos ya en la siguiente temporada, ya que este será el último episodio de la segunda temporada. Visita cafecom.tech para encontrar una biblioteca completa con todos los episodios de las dos temporadas anteriores. Nos escuchamos la siguiente temporada.